Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de septiembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es avances en el rescate de Pemex. Y para ello, contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos ambos.
Como siempre, muy buenos días, un gusto estar aquí.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro, es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editada en 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la propia universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea del Distrito Federal, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bien, en una situación preocupante por la creciente agresividad de los medios de la televisión y la prensa en campaña contra el actual gobierno y especialmente en oposición a su política petrolera, dedicamos este programa a exponer uno de los aspectos más destacados del programa económico que desarrolla, que son los avances en el rescate de Petróleos Mexicanos. Nadie desconoce que la dotación geológica del país ha iniciado su etapa de madurez y que es necesario transitar hacia nuevas fuentes de energía. Pero Pemex aún cuenta con un volumen pues considerable de reservas. Disminuida, pero Pemex aún aporta un quinto de las finanzas públicas y especialmente aún atiende a un gigantesco mercado que no puede ser entregado a las empresas privadas si no muestran responsabilidad social y contribuyen a una nueva racionalidad de la demanda, contribuyendo a una gradual superación del modelo fósil, y abandonan la política de constantes aumentos de los precios de gas y los combustibles para el transporte. Bueno, para entrar en materia, comienzo por plantear lo siguiente a nuestros invitados. A ver, la gran prensa, llamada la gran prensa, y los noticieros lo han ocultado. Sin embargo, por información directa de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sabemos que se han reincorporado a Pemex un paquete adicional de más de 50% de sus bloques. En la ronda cero recibió 108 asignaciones de exploración y hoy cuenta con 159. ¿Dónde están esas áreas? ¿Podrían ampliar y comentar el punto? Fabio.
Sí, claro que sí. Yo pienso que Fluvio nos lo va a precisar muchísimo,
sí,
este asunto, pero un resumen es que recientemente hubo la presentación de un dictamen, uh-huh, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Una discusión que se pudo ver por televisión, yo me di una desvelada y puede seguirse consultando para observarla con detenimiento. Como ha señalado Fluvio, la decisión fue dividida, pero se hicieron planteamientos muy interesantes, como los siguientes. Por lo menos es una impresión personal, la primera vez que escucho que se acepta la decisión del gobierno del presidente López Obrador de diferir las licitaciones. No van a haber licitaciones en el corto plazo, hasta que no se demuestren resultados más importantes desde las responsabilidades que tienen los contratistas privados. Y entre tanto, para que Petróleos Mexicanos pueda continuar explorando nuevos bloques, se le devuelven bloques que estaban en riesgo, ahora los tiene, de tal manera que la noticia forma rápida es que tiene un número de bloques en aguas profundas, uh-huh, tiene un número de bloques en tierra y en aguas someras. Me parece importante porque de otra manera estaba en duda, en cuestión,
sí,
podía seguir desarrollando, pero para el futuro tiene que haber exploración.
Sí, yo quisiera regresar un poco. Es un tema que hemos porque además ya agradecer la generosidad de todos estos años, porque son algunos años que nos invitas, doctora. Pero a ver, recordemos que la reforma energética en su parte constitucional se hizo en diciembre de 2013.
Sí.
Y con una voluntad de la administración anterior de una implementación muy rápida. Uno de los ejemplos de esta voluntad fue que la llamada Ronda Cero, ¿no? Que es una forma coloquial de denominar a la decisión del Estado de darle a su operador nacional un conjunto de asignaciones que van a conformar su base inicial, su base material inicial, ¿no? Por poner un ejemplo, en Brasil, después de una reforma similar, pasaron 4 años para esta llamada Ronda Cero. En México se hizo un proceso muy acelerado. Sin que hubiera legislación secundaria, vamos a recordar la legislación secundaria emanada de esta reforma constitucional en materia energética, se promulgó hasta agosto de 2014. Sin embargo, sin que hubiera ni una ley, ni un reglamento, vamos, ni un formato en papel, a Pemex se le dieron solamente 3 meses para que solicitara las áreas con las que se quería quedar en la llamada Ronda Cero, sin ninguna otra reglamentación. Y no solo eso, y a mí me tocó, siendo consejero, primero lograr, con el apoyo, debo decirlo, de 2 de los otros 3 consejeros profesionales que estábamos en ese momento en el órgano de gobierno de Pemex, con el apoyo de mis amigos Fortunato Álvarez y Héctor Moreira, hoy comisionado de la CNH, solicitamos que se incluyera en el punto del día del último consejo posible antes de entregar esta lista el tema de la solicitud de Pemex. Aún así, el consejo decidió, en lo que yo consideré en ese momento, y está mi voto particular, no estoy diciendo nada que no sea cierto, ni además que no sea público, ¿no? Los votos particulares eran públicos en ese momento. Yo me opuse, al final me quedé en minoría de 1, pero yo voté en contra de ese mecanismo porque para mí fue una claudicación colectiva del consejo no decidir esa lista. Esa lista la decidió el Comité de Estrategia e Inversiones, donde había 4 miembros del gobierno y solo un consejero profesional. Es decir, básicamente el gobierno decidió qué pedía Pemex, y 3 meses después, 6 meses después, decidió qué le daba Pemex de eso que él mismo, con su mayoría en el comité, había decidido qué pedía. Uh-huh. Ahora, como no había legislación secundaria, lo único que había esta disposición de que estas áreas, estas asignaciones que se le dieron originalmente a Pemex, fueran por 3 años y nada más. Después ya se interpretó hace 2 años que se le prolongaran 2 años, sobre todo en las asignaciones donde, debido a las limitaciones presupuestales de Pemex, que fueran 65, no se pudo cumplir con el programa mínimo de trabajo. Uh-huh. Y esas eran las asignaciones que estaban justamente en riesgo el mes pasado, porque el argumento que esgrimieron, sobre todo el comisionado Sergio Pimentel, decía, bueno, no cumplió y se las quitamos porque la ley no dice que se las podemos volver a dar. Uh-huh. Ahora, lo que tampoco dice la ley es que no se pueden volver a dar, y entre otras cosas no dice nada porque al momento de la asignación, insisto, ni siquiera había legislación secundaria. Entonces, este evento, que en efecto pasó desapercibido, pudo haber sido terrible, porque si el Consejo, el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos hubiera decidido no refrendar esas asignaciones, Pemex hubiera perdido una parte sustancial de su base material. Sí. Pero no solo eso, es a partir de esa base material obtenida en 2014 que recibe créditos. Es decir, los bancos le han prestado le han dado créditos a Pemex a partir de ciertos riesgos asociados con la base material de Pemex en un momento determinado. Si esa base material se hubiera reducido en una proporción tan significativa como estos bloques, incluso financieramente hubiera sido peligroso para Pemex, ¿no? Entonces, me parece que una de las lecciones que deberían sacarse de este evento es que hacen falta, y yo creo que iremos platicando a lo largo del programa, una serie de reformas en la arquitectura institucional heredada de la administración anterior, y que claramente es una arquitectura institucional pensada para un rápido desplazamiento de Pemex del sector petrolero, y que por lo mismo, dado que esta visión choca con la del actual gobierno, tendría que ser ajustada, ¿no?
Uh-huh. Un desplazamiento hacia la iniciativa privada.
Claro, claro. Así es, sí, por supuesto.
Sí, querías agregar algo.
Sí, quiero agregar observación. Como señaló Fluvio, a mí me parece que es un acontecimiento importante. En general, muchas reuniones se plantea que las fricciones evidentes entre una serie de organismos reguladores uh-huh. Y el nuevo gobierno pues es un elemento que de incertidumbre en la economía mexicana. Sí. Este evento, desde mi punto de vista, mostró una nueva relación entre el gobierno y por lo menos la parte mayoritaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre la minoría en la discusión, y hay que señalarlo, pues es Pimentel.
Que fue ayudante del consejero jurídico de
Peña Nieto. Del anterior.
Sí, Pimentel quería insistir que entonces se condicionara a Petróleos Mexicanos a continuar con el esquema de los farm outs. Que es un debate que debe de hacerse público, de señalar con toda claridad los términos. La gente necesita transparencia e información. Lo que está en el debate es si Pemex va a controlar y administrar y a vigilar a los contratistas privados, o van a ser ellos los que van a tener sometido como socio menor a Petróleos Mexicanos sin siquiera tomar la ni siquiera elegir a sus propios socios, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, explícitamente, algunos comisionados plantearon: de ninguna manera Pemex debe de tener la libertad de elegir cómo y con quién desea asociarse. Desde luego, la solución final a esto debe de ser, como acaba de señalar Fluvio, pues cambios en la legislación.
Sí, claro. De hecho, de aquí, y para abundar en lo que dice Fabio, me parece que hay dos reformas legales necesarias que se desprenden. Primero, hay que recordar que la ley de los organismos reguladores coordinados en el sector energético establece claramente que las regulaciones y las decisiones que tomen estos organismos deben estar en función de la política petrolera del Ejecutivo Federal. ¿Por qué es así? Pues porque evidentemente en una república la mayor fuente de legitimidad pues es el voto, ¿no? Y quien recibe el sufragio es el titular del Ejecutivo. Recordemos que en México, dice la Constitución en algún artículo, no recuerdo el número, el poder ejecutivo se deposita en un solo hombre, ¿no? Que es el quien es electo. Por eso no hay ministros en México. En México hay secretarios encargados del despacho. Son empleados del Poder Ejecutivo. El único con la legitimidad es el presidente. Pero bueno, entonces, eso lo establece ya la ley. Sin embargo, hay una contradicción con la ley de hidrocarburos, que establece que la asignación de bloques a Petróleos Mexicanos necesita la opinión favorable, es decir, la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, claro. Lo cual me parece excesivo, siempre lo he dicho. La Comisión debería regular una vez que el Estado ha decidido, porque es una decisión de política, ni siquiera petrolera, económica, saber hasta dónde le da a su operador asignaciones. Entonces, esto se debería modificar para que en todo caso hubiera una opinión técnica que el gobierno tomara en cuenta, pero de ninguna manera necesitara la autorización. Y lo otro es justo lo que acaba de decir Fabio, las alianzas de Pemex hoy por hoy, dada la ley de hidrocarburos, necesitan pasar por una licitación en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se hace sobre la base de variables determinadas por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y no tiene nada que ver Pemex en ese momento. O sea, Pemex lo único es solicita que se le autorice que en Trión, por ejemplo, que ya ocurrió, pueda asociarse con alguien. Pero todo lo demás ya no lo controla Petróleos Mexicanos. Y el caso de Trión, lo comentábamos ayer en un seminario que amablemente nos invitaste en el Instituto de Investigaciones Económicas. En el caso de Trión, Pemex tuvo diálogo por más de 2 años con Vitis Petroleum. ¿Qué? Y al final del día, como de lo que se trata es quién da más, y perdón si suena misógino, por la muchacha o por el muchacho, para que suene igualitario, ¿no? Pues al final fue, la decisión se tomó porque los australianos de BHP P. Billiton, con quien Pemex no había tenido ninguna negociación, no en todo caso al nivel de la profundidad de las que tuvo con British Petroleum, dieron algunos millones de dólares más. Y se llevaron la parte mayoritaria de la asociación, que eso también hay que decirlo.
Es muy importante.
Sí, es muy importante porque se habla mucho, hay quienes defienden la continuidad de los farm-outs sin ninguna modificación jurídica, solamente señalan esta parte, vamos, entre comillas, positiva de que Pemex va a poder ir a un proyecto sin tener que poner la mayor parte del dinero. Pues sí, pero eso equivale a tampoco recibir la mayor parte de la renta petrolera. Claro. En el caso de Trión, por ejemplo, a partir de ahora, de lo que se produzca ahí, el 60% es para los australianos y el 40% es para Pemex. Entonces, visto en el largo plazo, que es como deben verse las cuestiones en esta industria, pues Pemex se dio un yacimiento en aguas profundas, descubierto por el propio Pemex, con el esfuerzo de sus propios técnicos, que muestra que cuando se le da el apoyo, también hay las capacidades para realizar proyectos, para llegar a bien, proyectos tan complejos como uno de exploración en aguas profundas, ¿no? Entonces, me parece que todo esto tendría que revisarse, pasando, por supuesto, por el marco jurídico.
Claro que sí. Bien. Bueno. ¿Ocurrieron resistencias en los organismos reguladores? Esta es una cosa que es importante, ¿no? Si se han superado la etapa de fricciones entre estos y el gobierno, o aún no.
Por lo menos el caso que estamos examinando, verdad, demuestra una nueva situación.
Eso es.
Lo cual es una buena noticia, desde luego, y por supuesto, pues que yo saludo con mucho gusto pues a los comisionados como el doctor Sergio Martínez Romero, que hizo pues una defensa que a mí me pareció muy interesante, y recomiendo a nuestro auditorio, como he recomendado y obligado a mis alumnos, porque en la clase así es, lean esa documentación para que estén informados de lo que está ocurriendo en nuestro país, y que en este caso pues es una buena noticia.
Sí, a mí me parece que, yo siempre he sostenido que en el tema, sobre todo en México, en el tema energético no hay asepsia intelectual. Aquí hay posturas ideológicas. Algunos las asumimos, yo siempre he dicho que yo soy impúdicamente socialista, digo, no tengo rubores en aceptarlo, y tengo una cierta visión sobre el sector. Entonces, hay quienes creen que no, aunque tienen una también. Entonces me parece que aquí al inicio las fricciones tuvieron que ver justamente con esas grandes diferencias ideológicas, sobre todo en el caso de la Comisión Reguladora de Energía. Como bien dice Fabio, me parece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los miembros de su órgano de gobierno, que pueden, seguramente en varios de ellos tendrán diferencias claras con ideológicas con el gobierno, pero han actuado de manera más institucional y yo diría más prudente, sobre todo a partir de esto que comentamos hace ratito, que está en el artículo 3, además está rapidito en la ley de los órganos coordinados del sector, de que no pueden emitir algo que vaya en contra de la política pública del gobierno.
Sí.
En el caso de la Comisión Reguladora de Energía se dieron algunos fenómenos distintos. Uno, me parece que los antiguos miembros tenían una posición muy dura en favor del mercado. Si vemos las resoluciones, era ni de lejos poner a solo parejo con Pemex, era tirar a Pemex por la ladera, ¿no?
Esa es la cosa.
En muchas resoluciones.
Era notable.
Las comentamos aquí en diversos programas. Pero además hubo una beligerancia innecesaria frente a las posiciones del gobierno, y además, por último, su ámbito de acción es mucho más complejo, es mucho más amplio, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía va desde el fijar las tarifas eléctricas hasta dar permisos para gasolineras. Entonces, esto hace que sea muy variado, muy complejo, y hay zonas donde si hay espacio para quienes tienen posturas muy en favor del mercado, las traten de lanzar de manera muy severa o muy lapidaria. Entonces creo que ahí hubo un conflicto. Ahora, ¿cómo se dirimen estos conflictos? Me parece que es, insisto, revisando la arquitectura institucional para que esta refleje la idea que se tiene actualmente sobre lo que debe ser el sector, acatando institucionalmente disposiciones como estas de la ley, y, por paradójico que pudiera parecer, fortaleciendo estos órganos, sobre todo cuando se tiene una perspectiva de izquierda, donde el Estado juega un papel relevante, tanto en el establecimiento de las reglas del mercado, como siendo actor de ese mismo mercado en ciertos ámbitos, lo que se requiere son órganos que sean técnica, política y jurídicamente muy sólidos, porque en la medida que el Estado ha dejado de ser el actor único en varios eslabones de la cadena de los hidrocarburos, se requiere que esté presente con fuertes capacidades regulatorias para poder hacer que prime el interés público sobre los intereses privados.
Bueno, muy bien, pues ni hablar. Bueno, el hecho de que se le asignaran bloques de exploración en aguas profundas, como acabas de decir, ¿significa que Pemex tendrá que regresar al procedimiento del farm out para que pueda desarrollarlo en caso de descubrimiento?
No, de ninguna manera. Uh-huh. Yo creo que este esquema debe de ser debatido, y mi punto de vista sería modificarlo totalmente, uh-huh, abandonando, echarlo al pasado, okay, abolirlo. Está y Petróleos bien. Mexicanos tener la plena autonomía de elegir con quién se va a asociar. Sí. De paso, pues voy a soltar una información poco conocida. Los australianos le dan a Petróleos Mexicanos un volumen de millones que en este momento no sé.
1.200 millones.
De dólares. Para continuar el proyecto Farm Out, y el gobierno de Peña se los apropia. Los toma. ¿Para qué los tomó? El gobierno de Peña tiene que responder
por a esta esos situación. 1.200
porque,
millones.
Pues claro que sí, porque por eso tenemos las penurias que estamos sufriendo en la industria petrolera y que están impactando en el gasto público y en una serie de recortes presupuestales.
Pues qué tal, sí, que se sabe.
De tal manera que yo estoy por la autonomía y el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos.
Sí, sobre todo la transparencia con relación a esos recursos que recibió el país, no eran para el señor Peña Nieto.
Sí, de hecho, sí, yo coincido plenamente con Fabio. Me parece que una medida urgente para modificar es las reglas que establece la ley de hidrocarburos para las alianzas, ¿no? Los farmouts. O sea, que efectivamente, pues de Fabio, me parece que debe ser el Consejo de Administración de Pemex quien emita, primero, las prioridades, es decir, dónde vale la pena asociarse.
Porque, por supuesto,
pues asociarte en aguas someras, donde eres el líder mundial, pues como que no viene mucho al caso, ¿no? Es decir, ¿en qué áreas? Aguas profundas es un caso claro donde sí vale la pena buscar una alianza. Uh-huh. Pero no solamente en qué áreas, sino bajo qué condiciones. A mí me parece que el hay que hacer que quede muy claro en la ley y que no haya posibilidades ahí de eludirla, que sin transferencia tecnológica, sin formación de recursos humanos, sí, sin traspaso de capacidades de gestión, en fin, toda una serie de requisitos para que valga la pena esta alianza. Así se desarrolló Noruega. En Noruega era obligatorio la transferencia tecnológica si alguien quería trabajar con Statoil en el territorio noruego. Entonces creo que los lugares y las condiciones las debe fijar el Consejo, lo mismo que, como bien señalas, las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de estos. Y por último, hay una, en la ley está estipulado, está previsto en el artículo 16 de la ley de hidrocarburos, la posibilidad de que el Estado licite proyectos, y Aguas Profundas otra vez sería un candidato, donde sin aportar capital, Petróleos Mexicanos sea dueño hasta del 30% de los proyectos, ¿no? Entonces, esa es también otra posibilidad que se podría explorar si el gobierno decidiera reanudar la licitación.
Y darle la fuerza necesaria a Pemex. Ok. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con nuestros invitados, el maestro Fabio Barbosa Cano y el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, sobre avances en el rescate de Pemex. Parece de la mayor relevancia. Quédense con nosotros escuchando las hermosas interpretaciones de John Coltrane.
Está escuchando Momento Económico. Mm-hmm. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
A ver, Fabio, hay una cosa que estamos conversando aquí mientras estaba la música que necesito que expreses, y que es el apoyo necesario, sobre todo a los estudiantes, en el terreno del conocimiento de lo que está haciendo Pemex, cómo lo hace. Estar en el terreno de los hechos, por favor.
Sí, como buen maestro.
¿Sí?
Ha salido, en la, más bien Fluvio ha puesto en la mesa de la discusión el tema de la transferencia tecnológica tan importante. Exacto, en sí. Estas alianzas, en los contratos, en todos los contratos con participación de compañías, etcétera. En el gobierno anterior hubo una enorme laxitud. Tal vez el ejemplo más claro, pues, es el manejo que se hizo tan discrecional o tan abusivo del bono a la firma. Porque el criterio era abrir espacios al capital privado al costo que fuera y lo más rápido posible. Sí, ese era el criterio. Ahora que una nueva política está en marcha, también en el asunto de transferencia tecnológica deben de haber medidas importantes y urgentes.
Claro.
Algunas compañías, y hay que decir nombres, ¿verdad? Como Repsol, por ejemplo. Repsol, sí, que es el gran monopolio en la venta de gas. Ellos están dominando el mercado, ellos están fijando precios. En este momento, afortunadamente, están los precios del gas que reciben los consumidores domiciliarios caído sustancialmente, como corresponde, porque en Texas se está regalando el gas, está quemando.
Que pagan por sacarlo.
Y se está regalando el gas. Bueno, uno de estos asuntos es el de que Repsol pretendía, por ejemplo, pasar por transferencias tecnológicas que alguno de sus trabajadores fuera a darnos una clasecita a la Facultad de Ingeniería. El planteamiento que quiero hacer es que la práctica social, lo que se llama la práctica social, su ejercicio social, así sí. Ese es el nombre que se recibe.
Servicio social.
El servicio social es un nombre que recibe la legislación universitaria. Deben hacerlo nuestros estudiantes en plataformas. Y si se pudieran plataformas en aguas profundas, pues desde luego allí tienen que estar al lado de quien está manipulando las herramientas, los instrumentos, viendo en la pantalla los registros, observando el comportamiento de las herramientas, etcétera. Ahí tienen que estar nuestros estudiantes. Ese sería el planteamiento. En este momento, las restricciones presupuestales, uh-huh, están avanzando sobre algunas universidades. Esperemos que nuestra universidad no sea respetada y se le mantengan sus presupuestos, desde luego, y esperemos que algunas gastos o erogaciones, inversiones que hacía, partidas que utilizaba la universidad para el servicio social, ahora pudieran realizarse a través de estos mecanismos.
Ojalá que sí, esto hay que sugerirlo. fuertemente.
Ojalá nos escuche mi amigo Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto.
A ver, tengo una llamada del señor Manuel Munguía, quien los felicita. Gracias. Y felicita al programa. Gracias, señor Munguía. Dice, los pasos firmes que se están dando por la actual administración en política energética, apoyando a Pemex, significan la gran responsabilidad social en la política económica de la actual administración, pues no solamente se logrará incrementar la plataforma de producción, sino también la de refinación y exportación de petróleo, y logrando con esto el apoyo al campo con más recursos y lograr la autosuficiencia alimentaria. Bueno, es
yo le quisiera comentar algo al señor Munguía. En este momento, por la prisa, por el problema de, por problemas de emergencias, de situaciones de este tipo, algunos de los contratos, si no es que la mayoría de los contratos, se han hecho en el esquema de llave en mano. A mí me parece que eso debería de modificarse, y le haría el planteamiento al señor Munguía de pensar, como él opina, de que es necesario que no se privilegie la extracción, la obtención de recursos rápidamente, sino que avancemos con más calma,
con más mesura,
con más prudencia, más despacio, sí, para que se garantice en todas las actividades petroleras ampliación de la proveeduría de empresas medianas, pequeñas e incluso talleres. Y así como el señor Munguía está en los planteamientos está haciendo, que sepamos el calzado de los trabajadores, los pantalones, las camisolas, una serie de pequeñas herramientas, una serie de reparaciones que pueden hacerse, queremos información de que esas actividades se realicen en pequeños talleres, en establecimientos en nuestros estados petroleros, en Veracruz, en Campeche, en Tamaulipas, etcétera. Sin eso, si esta reorientación no se emprende, entonces lo que vamos a tener es por la elevación de la producción y unos cuantos pocos dólares, porque la construcción de las refinerías no es inmediata. Vamos a seguir exportando una buena parte de nuestra producción, de nuestra extracción aceitera hacia el exterior.
Sí, yo diría que, siguiendo lo que dice Fabio, y no puedo estar más de acuerdo, siendo yo de Coatzacoalcos, es necesario repensar, más allá de la obvia voluntad y celebrada, al menos creo que por los que estamos en la mesa y en varios radioescuchas, voluntad del gobierno de apoyar a Pemex, lo que hace falta es revisar en su conjunto cuál debe ser el papel del sector petrolero como tal en el modelo general de desarrollo económico, ¿no? Cuál debe ser, y dentro del sector, cuál debe ser el papel de Petróleos Mexicanos y cuál es la mejor arquitectura institucional y el conjunto de políticas públicas asociadas a para que esta voluntad se refleje de una manera eficaz, no solo en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, sino, como ha señalado Fabio, en que este fortalecimiento a su vez signifique una política industrial activa de la que hemos carecido durante décadas, ¿no? Que permita, como lo hace Noruega muy bien, yo pondría el ejemplo noruego en ese sentido, acarrear, ¿no? A todos los sectores asociados a la actividad petrolera. Cuando Statoil llega, como llegó a México, para participar en las licitaciones de contratos de exploración producción, yo voy a decir que llega con todos los güeritos y salmón y bacalao incluidos, ¿no? Está aquí ya la cámara noruega de la industria petrolera muy activa, porque vienen con toda su proveeduría, o sea, ellos arrastran en el buen sentido, traen consigo a las empresas noruegas que trabajan en el sector, ¿no? Todas las empresas parapetroleras. Entonces parece que tenemos que ir hacia algo así, ¿no? Que no regresemos, que no cometamos de nuevo el error histórico de que, y sobre todo un error histórico es que se ha agudizado desde 1981-82, de lo que se busca con Petróleos Mexicanos en particular, es que nos traiga el dinero rápido de la venta de petróleo crudo, ¿no? O sea, exacto, sí es importante.
Más concreto,
¿no? Exactamente, mucho más amplio. O sea, sí es más, sí es importante incrementar la producción, pero tampoco volvamos a cometer el mismo error de sobreexplotar yacimientos, como se sobreexplotó Cantarell, que después provocó una declinación en caída libre, ¿no? Sí. Entonces, me parece que si bien son muy importantes, muy loables los esfuerzos para ir incrementando la producción de Pemex, esta debe aumentarse conforme a las curvas óptimas de desarrollo y producción y no acelerar estas, porque en el mediano y sobre todo en el largo plazo resulta peor.
Muy bien. A ver, ¿qué avances tenemos en el desarrollo del programa de los 20 campos prioritarios de producción temprana? Mira, es importante eso, sí, como también saber del programa de rehabilitación de poco más de 40 campos maduros, que has hablado de ello. ¿Tenemos iguales avances? Bueno, te pregunto esto porque sí, se trata de hablar de los avances del rescate, ¿no? ¿Cómo va la rehabilitación de las 6 refinerías y la construcción de Dos Bocas?
Excelente. Ver,
perdón, es sí, un montón no, aquí.
Un montón de Fabio cosas.
De los campos se lo sabe lito a lito, Fabio. Bueno, aquí hay un aspecto preocupante. Especialmente en el segundo de los programas, ¿verdad? El desarrollo de nuevos campos, pues desde luego que está avanzando. Ha sufrido algunos ajustes, como es normal en todas las industrias. En cambio, el programa de rehabilitación, sí, de campos maduros, es decir, de campos que ya alcanzaron su pico de producción y que están o en declive o en una etapa de meseta con una producción, pero en vísperas de iniciar su caída por agotamiento, esos campos requieren de medidas, de un conjunto de medidas. Está previsto en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, está incluso muy detallado algunas de las acciones que se proponen. Otros aspectos del plan de negocios están censurados, se dice que vemos una parte tachada en negro, etcétera, en fin, pero que yo sepa no se ha firmado un solo contrato con ninguna empresa privada. En el caso del desarrollo de nuevos campos, pues tenemos a Marisa, Marisa se llama, ¿verdad?
Marinza
de Ciudad del Carmen, tenemos la empresa de los hermanos Diabás, tenemos a Carso, tenemos a un conjunto de empresas. Pero en la rehabilitación, que es urgente, que puede prolongar la producción, uh-huh, puede levantar la curva que antes de que entre a la fase asintótica, uh-huh, antes de que sea ya antes de que sea demasiado tarde. Uh-huh. Yo digo que tiene que plantearse con toda claridad que podríamos sufrir un descontrol, como se sufrió en Cantarell, si no se toman medidas oportunas. Allí observamos, yo observo, ojalá que alguno de nuestros radioescuchas nos pudiera desmentir y decirnos, no, pues ya hay tal contrato firmado, etcétera, pero hemos contemplado constantes reuniones del señor presidente con empresarios. Yo tengo hasta un recorte del periódico Reforma en donde dice el señor del Valle, que tiene su
oficina,
sí, que tiene oficinas en Poza Rica, que tiene inversiones en petroquímica, en campos, en bloques, etcétera, etcétera, saliendo de Palacio Nacional. Entonces compro el Reforma y ojeo para ver, ya llegaron al acuerdo de inversiones en este otro proyecto, no aparece. Al contrario, sale la noticia que es una acción de desinformación, diciendo Del Valle logró que Obrador acepte inversión privada. La inversión privada está aceptada desde la fundación de Petróleos Mexicanos. Claro. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión son los proyectos concretos, claro, que están planteados en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos.
Sí, de hecho, en el caso de la petroquímica, claramente el presidente lo dijo, que no habría un esfuerzo adicional por los límites de recursos. Se prefería quedar hasta la exploración, producción de crudo y la refinación, lo cual abre un gran campo para la inversión privada, que como bien dice Fabio, pues por eso existen empresas mexicanas como Mexiquén, como Idesa, desde hace décadas, ¿no? Y no olvidemos que la petroquímica será el último nicho del sector de los hidrocarburos, cuando ya en el sector de transportes, tal vez a mediados del siglo, en la segunda mitad de este siglo seguramente, ya haya una competencia de los vehículos eléctricos con los vehículos de combustión interna, con más máquinas de combustión interna, pues todo lo que vemos aquí en este estudio y seguramente lo que está en torno a nuestros radioescuchas, pues se basan en la petroquímica. La petroquímica seguirá siendo una actividad muy importante, y yo diría seguirá siendo aún más importante,
necesarísima
con el correr de los años, ¿no?
Así es.
Y en torno a la refinación, a mí me parece que lo fundamental ha sido la decisión de reducir la dependencia de los combustibles internos.
Sí.
El Consejo Mundial de Energía ha desarrollado una serie de nociones y de metodologías para establecer que si un país produce menos del 70% de su consumo interno de gasolinas, se encuentra en una situación de dependencia. Nosotros andábamos en niveles del 30-35, que nos coloca en una situación de vulnerabilidad, no solamente de dependencia. Entonces me parece que ese esfuerzo es muy importante. Yo lo que señalaría es que desde mi perspectiva el gobierno se ha puesto innecesariamente ciertas camisas de fuerza, ¿no? Se habla incluso de autosuficiencia. Yo digo, no es necesario llegar al 100%. Definitivamente es fundamental salir del 35%. Creo que con la reconfiguración de las tres refinerías que faltan, la rehabilitación de las que ya están reconfiguradas, más la nueva refinería, que puede o no estar en 3 años, ¿no? Yo creo que también el presidente innecesariamente se ha puesto un plazo demasiado corto. Y sí, es un proceso demasiado corto, pero porque lo importante no es que esté en 3 años, lo importante es que esté, y que hacia finales del sexenio podamos decir que seguramente con la suma de todo esto, Petróleos Mexicanos o el Sistema Nacional de Refinación en su conjunto provean entre el 85-90% de la demanda interna, porque falta una componente también en esa parte de las políticas públicas petroleras, que es la contención de la demanda. Creo que hay un rezago importante desde hace décadas en la contención de la demanda. Ciudades, por ejemplo, que han crecido mucho son las del Bajío, ¿no? Uno ve y uno hasta ya no sabe decir, bueno, al menos lo están haciendo bien. Aguascalientes es una ciudad pensada para los automóviles, es casi una réplica en ese sentido de Houston. Entonces, que me parece, y no, tendríamos que estar pensando en desarrollar el transporte público. Entonces, claro, creo que hay que poner el acento, coincidiendo incluso con estos objetivos estratégicos. Yo no creo que se tengan que fetichizar, es decir, lo importante es llegar a estos niveles de satisfacción de la demanda interna, sin ponerse tantas camisas de fuerza, y sobre todo empezar a plantear a la población que si queremos caminar hacia la transición energética necesitamos modificar ciertos patrones de consumo.
Sí.
El uso intensivo de gasolinas es uno de ellos. Yo creo que tendría que debatirse con seriedad cuál es el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad de los combustibles, porque el Estado tiene muchísimos gastos asociados con el transporte individual en automóvil. Es mucho más que simplemente construir y mantener carreteras, es la mitigación al medio ambiente, las camas de hospital de la gente que choca, bueno, hasta programas como el Torito cuestan al Estado, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto de actividades que no se ven porque se nos hacen muy normales, pero que derivan del uso del automóvil. Yo creo que tiene que haber una especie de transferencia de recursos de quienes tenemos automóviles para propiciar el transporte público. Yo traído mucho un ejemplo, mi querida amiga Claudia no la convenzo ni modo, pero yo diría, si la Ciudad de México impusiera un impuesto local de 50 centavos por litro consumido, que encarecería unos 20 pesos a la semana el transporte en automóvil, se podrían recolectar 4 mil millones de pesos al año que servirían para mantener y desarrollar el sistema del metro, que es caro, sí es caro, pero es el que resuelve necesidades de esta ciudad.
Muy útil aquí, sí.
¿No? Entonces creo que esos temas tienen que empezar a estar en la mesa para que como sociedad tomemos conciencia de eso, lo que significa la transición.
Una conducta distinta así respecto es al consumo, sí.
Así es.
Bien, bueno, ahora rápidamente con relación al gas, porque ya se nos fue el tiempo horriblemente. Es un problema muy importante esto de la negociación de los contratos de gas. Se les considera leoninos, pero bueno, quiero que me den su opinión. Hay algo importante. He sabido que el mismo día en que se firmó el acuerdo anterior, el periódico neoyorquino The Wall Street Journal publicó una nota reproducida en primera plana por Reforma, el diario Reforma, afirmando que en esa negociación que México salía perdiendo porque realmente pagaría más de lo establecido en el contrato original y no seríamos propietario de los gasoductos. ¿Qué opinas de ello?
Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Pues es un asunto importante que el mero día de las negociaciones se informa en los Estados Unidos que realmente íbamos a pagar más.
Así es.
Yo quiero comentar acá que es necesario que más transparencia. Tuve la situación de que tuve una entrevista para el canal del Congreso, me parece, y ahí dije, es necesario transparencia. En este momento no se puede opinar porque no conocemos los contratos. Eso era en el gobierno anterior. En este gobierno no puede repetirse la práctica de no difundir información necesaria. La población la exige para evitar este tipo de confusión.
Sí, porque de hecho se usa, los detractores dicen, al final, el valor presente neto, que de hecho es el argumento de Wall Street Journal, se va a pagar más. Pero como dice Fabio, pero pues si no sabemos cuáles eran las condiciones.
Más con relación a qué, ¿verdad?
Exactamente, y tampoco las relaciones actuales, pues no nos queda más que chantajear a nuestro querido José Antonio Rojas Nieto, de finanzas y profesor de la Facultad de Economía, digo, porque es imposible
saber. Bien, hay dos llamadas que no quiero dejar de pronunciarlas, son nuestros radioescuchas. Sandra Pineda, que los felicita mucho y dice, ¿qué producirá en el aspecto económico para México a corto plazo la creación de una nueva refinería Dos Bocas? Bueno,
es seguridad energética. A mí me parece que el quid del asunto aquí es el tema de la seguridad. Por eso también me parece importante que no se plantee como algo para reducir el precio de la gasolina, sino que es un instrumento más para garantizar el suministro de la misma. Y como toda cuestión de seguridad, pues cuesta.
Ay, Dios. Bueno, Roberto Suárez, también muchas felicidades, dice. ¿Qué saben de la producción aprobada de lutitas que el gobierno aceptó? Bueno, esto ayer lo vimos muy ampliamente y quisiera en un minuto.
Sí, simplemente decir que no es que se ha aceptado, es que nunca se ha prohibido. Se ha utilizado muchos años. Ajá. Y lo que ha ocurrido relevante es que, dado que el presidente se opone a esta técnica, Petróleos Mexicanos, a pesar de haber recibido la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no la va a utilizar. Pero un ente privado no estaría. Bueno, de hecho, Pemex mismo en principio no está, pero bueno, por razones políticas no lo hará. Pero si además recibiera una autorización, lo podría hacer en toda legalidad, porque no está prohibida. Hay que decir.
Ay, Dios mío. A ver. Bueno, aquí Hilda de San Román felicita a los invitados y al programa. Gracias, doña Hilda. Y finalmente, quieren saber un correo electrónico de ambos. Rapidín.
Fluvio Ruiz AL, todo en minúsculas junto, @hotmail.com, nostálgico, hotmail.com.
Muy bien.
El mío es barbosa@unam.mx.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ay, se me quedaron muchas cosas que quería preguntarles, pero desafortunadamente no nos alcanzó más el tiempo. Pero pues estamos haciendo programas continuamente y se las tengo guardadas.
Ahora sí, no las guardes.
Bueno, muchísimas gracias por sus conceptos tan importantes, la aclaración de muchas cosas que, bueno, nadie conocemos, y menos el público en general, y que es necesario que conozcan, que estén interesados sobre todo y lo vean, ya sea en los diarios, bueno, si se puede, si no, pues preguntar, ¿verdad? Esto es muy importante. Muchas gracias por su asistencia al programa, muchas gracias a nuestros radioescuchas que, bueno, se interesan y llaman y todo esto, y bueno, no alcanzamos más que a tener unas cuantas, pero ellos están así esperando para preguntar. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchísimas gracias. En la producción, Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez Suárez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.